Échame el cuento. Un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento, nuestro programa de la Facultad de Ciencias Empresariales que nos ofrece el programa de Administración de Empresas. Hoy contamos con un invitado súper especial, el doctor John Cricien. Doctor, ¿cómo está?
Hola, mi doctora Mariluz. De verdad encantado de que me hayas invitado y estar aquí presente para echar el cuento.
Tenemos el gusto de tenerlo usted aquí. ¿Quién es John Cricien?
Ay, muchísimas gracias, doctora Mariluz. Pues bueno, les voy a echar el cuento. Imagínense una familia bogotana de mucha tradición, cuyo papá se cree boyacacuno por tradición, pero pues él nació en Bogotá. Venimos de una historia bien interesante, y es que pues Cricien con doble S solamente hay unos en el país. Todos somos de la misma ralea, como se dice coloquialmente, y hay dos como historias de donde venimos. Una es que llegamos de un pirata francés que desembarcó en Barranquilla, por allá en la colonia, y otros dicen que no era tan pirata, sino que era cura. Entonces, pues te imaginarás, más gran parte de la familia decimos que venimos desde la parte de los piratas. A partir de ahí, pues se regó la familia en 12 corrientes grandes, uno de los barranquilleros y otro, pues los de Bogotá y santandereanos, aun cuando es más fuerte la de Bogotá. Yo nací, pues, en mi casa con mis dos papás, de tradición católica, muy juiciosos, la mamá pues en la casa de ama de casa cuidando a 5 hermanos y mi papá trabajando desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche. Entonces pues éramos muy cuidados y no podíamos salir mucho de la casa, menos mal que en esas épocas eran casas grandes, entonces todo nuestro campo de juego pues era la casa, el jardín y el antejardín. Entonces mis 3 hermanos menores, o sea John, Ronnie y Billy, somos muy seguidos, entonces jugábamos muchísimo. Eso era el juego de la supervivencia. Entonces, con eso nos hicimos bastante fuertes físicamente y tal vez también mentalmente. Esto lo digo es porque, pues, en una familia numerosa de clase media en Bogotá, pues nunca nos faltó nada, pero nunca nos sobró como hoy en día le sobra a muchos de los jovencitos que están en una clase media emergente. Por ende, ahí es donde surge el espíritu emprendedor de John y también de sus hermanos. Yo quería unos tenis de marca en su momento y pues mi papá nos daba a nosotros la ropa, la comida, el estudio y nos daba una pequeña allowance o una pequeña mesada, pero la mesada no alcanzaba. Ya estaba yo en la adolescencia y entonces tenía mi novia y yo quería esos tenis y aparte de eso también quería plata pues para salir a invitarla a rumbear. No voy a decir como los dios a un helado, no, a rumbear, tomarnos nuestros coctelitos y el aguardiente en la rumba de los fines de semana. Entonces, pues surgió la necesidad de, bueno, ¿y yo cómo le hago para conseguir plata? En esos momentos, John Cricien siempre fue scout. Entonces me enseñaron a hacer nudos y yo vi a un hippie en la calle y me fascinaron las pulseritas tejidas, las pulseras de punto. Entonces mi puesto en el salón era bastante atrás, entonces yo me ponía un ganchito en el blue jean o en el uniforme y por cada clase hacía una pulsera de 2 colores. Me volví experto tejiendo pulseras y las vendía a 50 pesos. Entonces mis compañeros del colegio, o sea, mi mercado inicial, me empezaban a comprar. Y con eso dije, wow, si yo hago cosas, o si tengo cosas que alguien más necesita, pues consigo platica. Luego, como estamos en los scouts, mi abuelita vivía en el sur y nosotros en el norte, por lo cual los niños del norte no tenían acceso a muchas cosas pues de trabajo arduo. Y el trabajo arduo de un campesino o de alguien que trabaja el día a día, pues es la navaja. Entonces iba el domingo donde mi abuelita y compraba 1 o 2 navajas y las vendía a la gente del colegio en los scouts, pues para que las tuvieran como scouts o para jugar ahí en el recreo. Esto me trajo algunos inconvenientes en el colegio Liceo de Cervantes, en donde estudié, porque pues apareció que mucha gente tenía navajas en el colegio, pero pues no para situaciones de inseguridad, sino que jugábamos espernancados. O porque pues chinos adolescentes con navaja, pues en los scouts solamente se permitía, pero ya le empezamos a llevar todo el día. Entonces se fue la redada del padre Olegario al salón a buscar quién era el proveedor de navajas. Y por supuesto, apenas dijeron eso, todo el mundo señaló a Cricien. Y Cricien, pues, tuvo matrícula condicional por comercializar navajas en el colegio. Así a viva voz alguien podría decir, ah, sí, miren, ese man vendía armas en el colegio, pero sin contexto probablemente no queda bien. Eso dio pie para que, pues, a mí me gustaran los negocios y siempre he estado, así sea como empleado en una organización o como consultor, siempre he buscado oportunidades de negocio. Y pues hoy en día, que me casé con Mónica, mi novia del colegio, y que aguantamos toda la universidad y la separación de ella, hacer su práctica como odontóloga y yo mi maestría en Estados Unidos, nos casamos y hoy en día estamos cumpliendo 25 años con dos hijas, Valeria y María Alejandra, una de 22 recién cumplidos y la otra de 20. Pues como me gustaban los negocios, por ende, pues entonces estudié negocios, administración de empresas. Luego hice una especialización en administración de empresas, una maestría en administración de empresas, una maestría en alta dirección y hoy en día estoy terminando mi doctorado en gestión. ¿Esto para qué? Para decirles que mi negocio son las empresas. Por ende, desde el 2005 creamos con otros compañeros profesores una empresa que lo que hace es invertir en entrenamiento y capacitación. Se llama Invest Training Limitada, creada el 5 de octubre del 2005. Por eso es que es fácil acordarme la fecha. Y ahí empezamos a generar lo que hoy en día, después de muchos años, nos hemos dado cuenta en el país, por ejemplo, como lo de la economía naranja, y es que más vale invertir en conocimiento y en marcas que en maquinaria. Probablemente si estuviéramos en Alemania o en Londres sería, o en Inglaterra sería más fácil la industrialización, pero nuestro país desafortunadamente tiene unas desventajas en términos de tiempo para industrializarse, por ende el conocimiento es lo mejor. Y ahí entonces invertimos en marcas. Tenemos una marca que se llama LAMS, Latin American Management Society, o LAMS, que es básicamente una organización que hace consultoría y capacitación empresarial, hoy muy hacia lo virtual y digital, online cursos. Tenemos otra marca que se llama LAMSonline.net, que es un portal pues para educación. Tenemos una marca de una revista que se llama EIE, Emprendedores y Empresarios. Y pues con esto, la última que hace 3 años creamos con 3 compañeros, se llama el fondo de inversión Pigmalión Invest. Pigmalión, por aquello de la leyenda de Pigmalión, que se enamoró tanto de su estatua que la volvió realidad. Pues nosotros, como somos profesores de emprendimiento en la mayoría de universidades del país, pues nos enamoramos también de algunas ideas de negocio de algunos estudiantes e invertimos en ellas. En este momento ya hicimos desinversión de 2, es decir, las creamos, las apalancamos y las vendimos. Una de ellas se llama Lavanderías Mix Clean y otra, pues cuando vivía en México, se llamaba Consultorios Smile, que pues hoy en día también están acá. Entonces, toda la vida he sido muy inquieto y pues hoy en día, con esto de la transformación digital, creamos también con unos estudiantes, y yo los estoy apoyando allí, una agencia de marketing digital que se llama Phoenix Ads.
Muy bien, una biografía flash, ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Y luego de esta biografía, de esta historia interesante de vida, vamos a iniciar con un plan de negocio, plan estratégico de una empresa. Es un nombre muy llamativo el que usted le coloca a su conferencia.
Claro que sí, Doc. Pues bueno, la charla que dictamos en el seminario de empresarios, al cual tuviste la gentileza de invitarme, se llama Plan de Negocios, el plan estratégico de la empresa más importante. Entonces, esto también, como el programa lo dice, Échame el Cuento, por lo general los cursos y las charlas que yo dicto surgen de anécdotas. Y esta anécdota, pues la viví yo cuando estaba en la Universidad EAN, de la cual fui el que creó el programa Emprendedor, o sea, para formar empresarios allá en la Universidad EAN. Y algún día, pues la filosofía era, oiga, vamos a hacer de los administradores empresarios. Y luego crece la universidad y era, vamos a ser de los estudiantes empresarios. Tanto así que pues se logran unos resultados muy buenos, como que en el momento en donde se hizo la investigación, el 8% de los egresados de toda la universidad eran empresarios. Y pues eso es un porcentaje dos o tres puntos más arriba de del número de empresarios que hay en el país. Entonces digamos que más que palabras eran acciones. Entonces el espíritu emprendedor, eso de que yo quiero ser empresario, yo quiero ser empresaria, se vive en todos los espacios en donde John Cristian tiene la oportunidad de hablar con la gente.
Se permea ese espíritu en la convivencia, en la comunidad en la que se encuentre.
Total, porque esa es mi misión de vida.
Bien.
Sensibilizar a la gente que hay una posibilidad de tomar el control de la vida profesionalmente, y es crear su propia empresa o crear su propio salario, crear su propio negocio. Hoy en día lo llamaríamos startup, emprendimiento, llámelo como quiera, pero todos y cada uno de los seres humanos tenemos esa posibilidad. El emprendimiento es lo más democrático del mundo. ¿Por qué? Porque cualquier persona, sin distinción de raza, credo, nacionalidad, clase social, tiene la oportunidad de crear un negocio. Ahora bien, que se quiebre o no, esa es otra vaina.
Y es que ahí está, porque siempre es eso, ¿no? Siempre uno se pregunta, pero ¿cómo así? Siempre a los emprendedores les da mucho miedo y mucho temor, pues como perder los pocos ahorros o los muchos ahorros o el esfuerzo tan grande que han realizado y que han hecho, pues, para poder emprender.
Total. Entonces, si el miedo es quebrarse, ¿cómo se rompe un miedo? Fácil. Si tú tienes miedo de nadar, por ejemplo, ¿cómo se quita? Pues tírese al agua y nade, ¿sí o no? Solo hay dos opciones. O que se ahogue,
no, eso no
o que
es
aprenda
tan fácil.
A nadar. Claro que sí. Ojo, se tira al agua con alguien al lado, su mentor, su coach, su abuelito, su papá, su mamá, o un flotador, de tal forma que si ya definitivamente no pudo, pues se agarra de ahí, ¿sí o no? Pero aprendió algo. Lo que pasa es que en el emprendimiento de los últimos 20 años nos habían enseñado mal a cómo crear empresas. Entonces nos enseñaron a crear un plan de negocios, que es un documento escrito muy grande, temporal, que cuando uno lo termina ya las cosas han cambiado. Entonces sí, un plan de negocios es un documento, pero lo que hay dentro de ese documento hoy en día ha variado un poco, ¿vale? ¿A qué me refiero entonces con esa permeabilidad y de dónde surge la charla? Pues si todo el mundo que estábamos luchando por formar empresarios sale de una conferencia que decía cómo hacer tu hoja de vida. Entonces fíjate que le llegue al director de emprendimiento en la universidad más emprendedora y forma empresarios como cómo redactar una hoja de vida. Guau, wow, para mí eso fue como un golpe en el estómago. Pero entonces surgió la charla y yo dije, wow, un empresario, alguien que quiere ser empresa y que ha estudiado para eso, administración de empresas, cualquier carrera le sirve, es decir, tiene un conocimiento, pues ¿cuál es la mejor hoja de vida? Pues la mejor hoja de vida es un plan de negocios. Entonces por eso surge la charla Plan de Negocios, el plan estratégico de la empresa más importante. Y al decir la empresa más importante, pues ¿cuál es la empresa más importante? Todo el mundo muchas veces piensa Apple, Google, Bavaria, Rappi, bueno, todas las empresas que uno dice, no, la empresa más importante es la propia vida de uno, porque la vida tiene recursos, tiene oportunidades, tiene amenazas, tiene conocimiento la persona. Entonces todos esos elementos son los mismos que tiene una organización, una empresa. Entonces hay que planearla, hay que gerenciarla, y el documento que sirve para ser la guía de cualquier organización se llama plan estratégico, que para una empresa como nosotros, que estamos jóvenes y empezando, se llama un plan de negocios, de manera sencilla, traducido al inglés, un business plan. Es básicamente responder a la siguiente pregunta.
¿Y usted
para dónde va?
¿Y para dónde vamos? Porque es que, bueno, también resalto mucho lo que dice, antes era un plan como un proyecto gigante, ahora sí. Es un plan real, in situ, mediático, donde yo puedo decir si lo logro o no lo logro a una gran escala, pero teniendo presente un tiempo proporcional. Eso es Super. Lo que debemos entender.
Sí, la gran diferencia entre antes y hoy es que es básicamente el método de investigación. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros, aún hoy, de todas maneras, para ciertas situaciones se necesita hacer el plan de negocios como estructura grande y fuerte de la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. Pero para poder llegar allá, pues ¿para qué gasta usted el tiempo? Entonces recordemos que hay dos formas de investigar. Una que se llama el empirismo o la experimentación, ¿cierto? Y la otra, las hipótesis. Entonces uno dice, ay, yo creo que, mire, profe, yo voy a montar una cancha de fútbol 5. Yo creo que la gente de la universidad y del barrio me van a arrendar. Y pues yo creo que de pronto pues me pagan 100 mil pesos la hora. Y yo creo que si les vendo gaseosa, me la van a comprar, ¿vale? Entonces, eso era antes, si uno hacía la investigación cuantitativa y desarrollaba la muestra, o sea, la investigación de mercados y toda la vaina. Y la hacía y la investigación le decía, sí. Invertía la plata, montaba la cancha de fútbol 5 y no le llegaba a nadie, ¿vale? Entonces, hoy en día, lo que hablamos en el método de plan de negocio rápido es... invéntese la idea, sí señor, con una herramienta sencilla que se llama el modelo de negocios o el canvas, la cartelera aquella, las 9 cajas, que pues las hablamos en la conferencia y si no aquí también se las voy a dejar. Y una vez tiene usted como esa idea planteada en las 9 cajitas, genera lo que se llama el mínimo producto viable. O sea, lo mínimo que requeriría usted para poder ver si sí le van a alquilar la hora de su cancha de fútbol 5, que sería... Entonces, de pronto aquí algún estudiante está pensando, pues la cancha, profe, ¿no? Ay, pues los balones. No, usted lo mínimo que requiere para poder ver si sí le demandarían o no le demandarían las horas de cancha sería una agenda, ¿sí o no? Porque usted antes con sus 9 cajas dijo, tenemos una cancha de fútbol 5 de 40 metros por 20 metros en el barrio Minuto de Dios, que tiene baños, tiene cafetería y en la cafetería tenemos snacks y bebidas energizantes y aparte de eso, pues usted puede ver aquí el sitio web de las fotos potenciales de lo que había y tenemos la agenda del día miércoles, viernes y sábado. Por favor, si están interesados, haga clic aquí y haga el agendamiento.
Bueno, pero pongámosle organización. Las 9 okay. cajas nos sirven primero para saber si esas canchas, esa cafetería, esos balones, todo esto nos va a servir para nuestro plan de negocio rápido. Entonces, sí. Volvamos a las 9 cajas para saber cuál es el método.
Espérate, entonces, cuando hablamos entonces de la forma de investigar, que decíamos que una es la tradicional del plan de negocios completo y grande, formulación y evaluación de proyectos, estudio de mercados, estudio administrativo, estudio técnico, evaluación financiera y una evaluación social, mínimo 100 hojitas, fichas de referencia. Eso se requiere, por ejemplo, cuando uno va a ir a pedir plata a un fondo de capital de inversión o a un fondo de capital semilla como el Fondo Emprender. Entonces, sí se necesita. ¿Por qué? Pues porque eso va a dar mayor fortaleza académica, ¿vale? Pero para saber si yo le meto la ficha a ese plan de negocios, utilice lo que se llama el plan de negocios rápido o el Lean Startup, o sea, como un inicio de empresa rápido, ¿vale? No tan grande, sino haga algo previo y es el empirismo. Como quien dice, vaya y haga una experimentación rápida, ¿vale? Y para eso, entonces, la metodología está en lo siguiente. Uno, las 9 cajas de la cartelera de su negocio o el Business Model Canvas. Dos, diseño mínimo producto viable. Y tres, sálgase del edificio, ¿vale? Esas son las 3 herramientas básicas que ahora sí pues vamos a plantearlas de manera bien sencilla.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Después de 20 y pico de años de estar asesorando y creando empresas y ayudando a crear empresas, una conclusión bien grande que tenemos la comunidad de los profesores y de los consultores y coaches de negocios en el mundo es que no nos habíamos dado cuenta de una cosa supremamente importante, y es que una empresa grande no es lo mismo que una empresa naciente o una startup. Entonces, los requerimientos para crear una empresa o para el día a día de las empresas grandes no son los mismos de las pequeñitas. Entonces, la empresa que están haciendo, ¿qué es lo que más necesita? Básicamente, como el ser humano, para poder respirar o para poder vivir, ¿qué necesita? Oxígeno. ¿Y el oxígeno para qué sirve? Para mover toda la gasolina de la tubería del cuerpo, que es la sangre. Entonces, la sangre de cualquier empresa, pero con mayor necesidad de una startup o una empresa naciente, es el flujo de caja, o sea, el efectivo. ¿Y quién da efectivo para una empresa naciente? Pues hay 3 opciones, ¿no? Externas y una de la que es. Entonces, siempre les hablamos de las 3 F's, ¿no? De 3 F's en inglés. Entonces, oiga, yo tengo una idea de negocio, mire, mi idea de negocio es X, Y, Z y necesito esta plata para arrancar. Ah, bueno, ¿a dónde van a pedir? Si no tiene ahorro, si no tiene usted plata solito, ¿qué hace? O sea, la familia, yo no. Papá, mamá, tío, abuelito, es que mire, yo quiero montar un negocio, necesito 100 millones de pesos y esta es la idea de negocio. Mire, yo quiero montar un bar de uñas, porque es que eso es la moda y la tendencia, la no sé qué. Mire, papá, yo quiero montar una barbería porque es que mi barba y todos los amigos, y es que es una barraquera, yo quiero montar una barba. Yo quiero montar un bar en la no sé dónde porque tal y pascual, necesito 100 millones de pesos. Va donde su papá, le echa el cuento a la familia y le dice o sí o no, ¿cierto? Si le dicen sí, súper, usted arranca. Y verá si se tira los 100 millones o arranca y logra, pues, con su negocio.
Claro.
No, pero los papás dicen, no, no, mijo, 100 millones ni por chira, yo no le puedo dar plata. Entonces, ¿a dónde se va uno? Ya no tiene más familia, ya, o sea, hasta el primo más lejano, nada. Entonces, ¿a dónde le cae uno? Segunda F de las tres, friends, o sea, amigos.
Amigos.
Se va donde los amigos. Y si los amigos son como usted, que están jodidos, pues, nadie le va a dar plata. Por eso es que hay que buscar amigos empresarios o amigos mejores que uno, ¿no? Porque entonces usted se va del amigo que tiene plata y le dice, mire, pues yo como soy amigo suyo, porque como usted creó empresa y es empresario y toda la cosa, pues entonces a mí me motivó cuando usted me echó la charla, echó el cuento y yo, pues, mire, voy a montar una barbería, voy a montar una papelería, voy a montar una pastelería, voy a montar todo lo que termine en IA y necesito 100 millones y le echa el cuento y el tipo o su amigo que le dice, o sí o no.
O no.
Sí, sí, súper. Y si no, pasa la tercera F. La tercera F son los fools. Pero ahí ya hablamos del entorno de emprendimiento en el país. Los fondos de capital semilla, los ángeles inversionistas. A esos mismos usted va y le echa el cuento y, pues, básicamente le van a decir o sí o no. Esas son las tres fuentes de financiación para arrancar una empresa. Pero cuando tú le pides plata a la familia o a los amigos o a los fondos de inversión, ¿a quién le debes o quién se vuelve tu jefe? Ellos, ¿sí o no? Y si no vendes productos o servicios, tendrás que ir a pedirles de nuevo. Entonces, la mejor fuente de financiación de una empresa naciente, ¿sabe cuál es? Es los clientes. Y aquí es donde vienen las nueve cajas. ¿Cómo le hago yo para que la gente que yo creo que tiene la necesidad o la dolencia que yo quiero solucionar con mi modelo de negocios, con mi idea de negocios, ¿cómo sé si esa gente sí me lo va a comprar o no? Ah, ok. Entonces vienen las nueve cajas. Primero, cualquier empresa, naciente o no, tiene que pensar uno primero que todo es, bueno, ¿y quién es el que le va a dar la plata a usted por el producto o el servicio? Como quien dice, ¿quién es su segmento de clientes? Yo hablo muy coloquialmente y seguramente todos se acordarán de esa canción de El Negro. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Usted tiene que definir perfectamente quién es el negro. Y más allá de estrato y nivel social y geográfico, es de verdad identifique a alguien que tiene una carencia, un dolor. Pero entonces la primera caja es sepa quién es su cliente.
Identificar la población.
Y qué es lo que quiere, ¿vale? Y una vez usted sabe qué es lo que quiere, pues entonces se lo puede dar, tal cual como la canción. Saber qué es lo que quiere el negro y dárselo. Esa segunda caja se llama la propuesta de valor. Y la propuesta de valor, pues podríamos poner el nombre cachetudo y toda la cosa, pero es, bueno, y finalmente usted, ¿por qué le deberían comprar esa vaina? O sea, ¿cuál es su producto o servicio? ¿Vale? Porque si hay 5 barberías en el barrio, ¿por qué van a ir a donde la suya y no a la otra? Si hay 10 niñas que hacen uñas de gel, ¿por qué van a ir con usted y no a la otra? Entonces el empresario que no sabe de la propuesta de valor se va por el precio y pone el precio más barato. Por eso es que uno ve barberías y cortes de pelo a 6 mil pesos. Imagínense cuántos cortes de 6 mil tiene que hacer usted si su arriendo vale 2 millones de pesos.
Pero venga, ahí hay algo que se cree que es entre más económico y entre menos valor, va a haber muchísima más gente y de esa forma yo puedo garantizar ese pago de ese alquiler, por ejemplo. ¿Usted como experto qué cree?
A eso iba. Fíjate que si yo me voy por lo más barato, ¿cuántos cortes soy capaz de hacer yo como empresario que me monté mi peluquería para poder lograr los 2 millones de pesos? Entonces, cada 10 o 15 minutos me toca tener un cliente nuevo y cortarle rápido para que me dé 6 mil. A las 2 semanas tú ya no quieres saber nada del emprendimiento porque tú ya no eres empresario, eres un esclavo, un empleado mal pagado que te toca hacer muchos cortes de pelo, ¿sí o no? Para poder ganarle al de al lado que le va a poner a 5 mil. Entonces, el menor precio no es la mejor estrategia cuando uno es el empresario. Ahora bien, si tiene una máquina que usted mete cabezas y esa vaina sale, pues, como de manera automática, pues probablemente esa es una buena estrategia, la del menor precio, ¿vale? Pero entonces aquí es donde viene eso, lo que es la propuesta de valor. La segunda caja. La tercera caja, yo ya sé a quién le voy a vender y qué propuesta de valor le voy a dar. Y es que no, mi peluquería no es la más barata, pero usted se toma una cerveza fría de la marca que usted quiera mientras que yo le doy su peluquería. Y la peluquería vale 10 mil, por decir algo. Entonces yo calculé, la cerveza ya del vecino vale 3 mil, pero a mí si la compro en el D1 me sale a 2 mil y le sumo los 10 mil de la peluquería, no de 6 mil, y le doy su cerveza bien fría. Y por supuesto no hay nadie que se tome solo una cerveza, ¿o sí? Entonces apenas se le termina la cerveza, le pregunta el empresario, le dice, ¿quiere otra cervecita? Pero esta sí va con costo, ¿no, vecino? ¿Y qué cree que dice el que está sentado ahí, que le han puesto calorcito, que está consentido, que le está peluqueando? ¿Qué crees que dice?
Que sí.
¿Listo? ¿A 3.000 la cerveza? No, mire, es más barata, se va a bajar a 2.500, ¿vale? Y entonces fue la peluqueada de 12.000, que le quedaron 10.000, pagó la cerveza y la otra cerveza. Entonces fíjate cómo la propuesta de valor varía. ¿Y qué van a decir los jóvenes? No, hermano, ¿a dónde es que hay que ir a cortarse el pelo? ¿A la de 6.000? ¿A la de 6.000 que tiene que hacerlo en 2 minutos para poder cortar hartos? ¿O a la de 12.000 en donde me tomo 2 cervecitas?
Claro que sí. Claro.
Ahora,
sí.
¿Cómo le hago saber a la gente que yo tengo esa propuesta de valor? Y en la tercera acá, que se llaman los canales de comunicación y de entrega, ¿vale? Luego de eso, hay que fijarse cómo no va a dejar que esa gente se vaya para otra peluquería, o para otras uñas, o para otro bar, o para otra, cualquiera que sea su negocio, ¿vale? Se llama cómo genero relaciones con los clientes. Entonces ahí van 4 cajas, ¿no? Segmento de clientes, propuesta de valor, canales de comunicación y de entrega, las relaciones con los clientes, y ahora sí, ¿cómo va a monetizar o cómo va a hacer plata? Aquí es donde muchas veces mis queridos estudiantes, potenciales empresarios y empresarias que tienen ese espíritu social de ayudar a los territorios, de ayudar a la comunidad, se quiebran. Entonces yo quiero ayudar a las madres, cabeza de familia de la UPZ de Engativá. Muy bien, ya sé quiénes son, tengo la propuesta de valor, yo me comunico con ellas, ya, ¿y cómo va a sacar plata? No sé, Dios proveerá. No, Dios no proveerá, hay que generar modelos de monetización, ¿vale? Quiero ayudar a las madres indígenas de La Guajira, ayudándoles a comercializar las mochilas. Ok, ¿y cómo va a hacer plata? No sé, entonces ya se fregó su idea de negocio, ¿sí o no? Se fregó su idea de negocio. Entonces es importantísima esa quinta K. Para poder hacer eso, ¿usted qué necesita? ¿Qué va a hacer? Actividades clave. Pues la comercialización, o el delivery o la entrega del producto. Las mismas actividades, por lo general, son las que se necesitan. Y para llevar esas actividades a cabo, ¿qué recursos necesita? Gente, computadores, camiones, o sea, gente, plata, tecnología, conocimiento, esos son los recursos. ¿Los tiene usted solito o tiene amigos, como quien dice, tiene aliados o tiene proveedores o partners? Y finalmente, todo eso genera egresos. Entonces, esto se ve o se vería mucho más fácil si yo te lo muestro a ti en una gráfica, ¿cierto? Por eso es que se llama Canvas, que para descrestar, pues utilizamos Canvas, pero Canvas traduce como lienzo, y lienzo, pues son los cuadros. Y entonces yo siempre le digo a mis colegas, ¿alguien ha utilizado todavía una cartelera? Sí, entonces una cartulina en donde se dibuja el negocio o la idea que tiene usted nueve, en las 9 cajitas. Entonces se llama Business Model Canvas, o la cartelera de su idea de negocio, de su modelo de negocio. Y básicamente lo que uno plantea ahí en esa cajita, o en ese cuaderno, en esa gráfica, en esa cartelera, son hipótesis, ¿vale? Ok, mis apreciados colegas, estudiantes y empresarios, y los que ya quieren ser, ¿no? Esto aplica para todos cuando usted quiere replantear o evaluar su modelo de negocio. Pero entonces todo lo que ponemos ahí en la hojita, en la cartelera, son hipótesis. Y acordémonos entonces que es una hipótesis. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, la hipótesis son planteamientos que pueden ser reales o no, ¿sí o no? Son preguntas, son dudas, ¿no? Entonces una hipótesis de trabajo es, oiga, ¿será que a mí sí me pagan 12 mil pesos por una peluqueada que incluya cerveza? Es una hipótesis, ¿sí o no? ¿Será que la gente sí compra mochilas guayú a 300 mil pesos? Es una hipótesis, ¿sí o no? ¿Será que sí me comprarían el curso de cocina para perros que yo hice en internet? Todas son dudas.
Están orientadas básicamente a las necesidades que yo creo que pueden existir en el sector que yo vaya, pues, a moverme, a vender mis productos y servicios.
Claro, pero fíjate que tú lo dijiste, es una hipótesis con base en el segmento de clientes. Pero yo también podría decir, es una hipótesis que todos van a llegar a mi tienda porque puse una fanpage en Facebook. Entonces fíjate que es la caja de los canales y yo puse ahí algo de, ah no, es que es un punto de venta en el Cerro de Monserrate. ¿Será que sí van a ir allá o no? Entonces todo lo que ponemos en el canvas o la cartelera son dudas, son preguntas o, para hablarlo más elegantemente, son hipótesis. ¿Y qué hay que hacer? Hay que salir a ver cómo materializamos en lo mínimo posible esas ideas de negocio. Y es aquí la segunda herramienta que hablamos del plan de negocios del siglo XXI, que se llama el mínimo producto viable. ¿Vale? Pero entonces el mínimo producto viable, todos ya están pensando, ay, o sea que me va a tocar crear esa máquina que hace pasteles, John. No, lo primero que hay que hacer es la página web o el brochure o el folleto, que si yo se lo presento a la profesora Mariluz o se lo presento al vecino, se lo presento a un potencial cliente, él lo lee y diga, ay, qué bueno, oiga, sí, yo lo compraría. Y efectivamente, si por ejemplo usted quiere hacer pasteles de pollo, pues a usted sí le va a tocar hacer un pastel de pollo, ¿cierto? Como claro. En estos días de pandemia, un ejemplo de un emprendedor que dijo, pues, profe John, estoy jodido porque me quedé sin empleo, pero eso sí, sin trabajo no, y tengo necesidades económicas, por ende voy a emprender. Y lo que más sencillo tengo es que conozco al lado de la oficina una fábrica de empanadas. Entonces les arrendé unas horas y estoy haciendo empanadas argentinas de estos cuatro tipos y quiero que las pruebe. Me las trajo, las probé, le dije, esta tiene mucha masa, esta no tenía nada dentro porque se perdió todo el queso, pero están ricas, el ají está buenísimo. Entonces, con esa recomendación que yo le di como cliente, ¿qué hizo él? Las mejoró, ¿cierto?
Mejorar, claro.
Fue a donde tres amigos y tuvo el mínimo producto viable. Profe John, es que yo quiero hacer panadería para diabéticos. Otra estudiante mía por ahí. Ok, ¿y cuál sería tu propuesto, tu producto mínimo viable? No, pues ya hice esta canastica que incluye estos panes y le tomé foto y lo puse en mi grupo de WhatsApp. Ah, qué bueno. Ay, oiga, es que yo lo que tengo es otra empresa que tengo como cliente. Uniformes para dotaciones para empresas. Ok, ¿cuál es su mínimo producto viable para las empresas que eligió? O sea, empresas de tamaño mediano, ¿qué tal y Pascual? Pues haga los uniformes, ¿sí o no? Pero me va a salir muy costoso, por supuesto, porque no lo está haciendo todavía de manera estructurada. Es su mínimo producto viable, su prototipo, ¿vale? Entonces,
es lo que se va a presentar hasta el momento.
Exacto, pero no es la última versión, sino lo mínimo que se podía presentar enseñándole y diciéndole a los clientes, oiga, es que este es mi mínimo producto viable, ¿lo compro o no lo compro? Y se lo compran. Si se lo compran, súper, ¿sí o no? Fortaleció esas hipótesis o esas dudas que tenía. Y si no, pues es la clave para poder escuchar. Ahora, si tú tienes el mínimo producto viable o si usted tiene el mínimo producto viable, señor empresario que está aquí presente escuchando, o si está hasta ahora pensándolo para sacarlo, ¿cuál es la única forma para saber si eso sí lo van a comprar o no lo van a comprar los potenciales clientes que he decidido? ¿Se acuerda la tercera herramienta? Primera herramienta, las 9 cajas. La cartelera de su modelo de negocio. Segundo, la definición de un mínimo producto viable. Y la tercera y más importante, sálgase de la oficina. O como se dice en el modelo de Lean Startup, es get out of the building. Sálgase del edificio. Entonces, los empresarios creemos que, pues, como somos empresarios, entonces nos la pasamos allá diseñando estrategias en la oficina, en WeWork, o en el sótano de la casa, o en su cuarto, en la oficina. Allá no vamos a saber si los clientes sí quieren o no quieren el producto o servicio que dijimos. Por eso hay que salirse del edificio a hablar con la gente.
Claro, a comercializar.
Exacto. Por eso es que, como dicen por ahí, un profesor que se llama John Crisien, si usted no sabe vender, no se atreve a emprender. Ahora, ¿cómo aprendo a vender? Ya sea por curso o sálgase a la calle y hable con la gente.
Claro que
profe,
sí.
Profe, ¿pero cómo salgo a la calle si estamos en pandemia? Ok, eso a nosotros que estamos en el siglo XXI es una ventaja muy grande versus los que nacieron antes que no había internet. ¿Cuántas personas tienes tú o tiene usted en su lista de correos?
No.
Probablemente, si usted no ha visto... el potencial de los correos y las direcciones para hablar con la gente en términos de negocios, pues seguramente no tiene nada. Pero si lo cree como nosotros tenemos una lista de 7.500 nombres que ya nos han comprado.
Claro, una base de datos grande.
Exactamente. Pero más allá de la base de datos, es la lista de correos. Que sí, pues son una. Hoy en día, más allá de solo su lista de correos, ¿de qué otra manera puede uno hablar con la gente sin salir de la casa. Le garantizo, doctora Mariluz, y le garantizo aquí muchos de los radioescuchas que tienen 7 grupos de WhatsApp y que cada grupo tiene 20 personas o más.
Total.
El grupo de oración, el grupo de los chistes, el grupo del colegio, el grupo de no sé qué. Entonces, ¿qué decimos de salir del edificio e ir a hablar? Mándele su propuesta de valor a todos esos grupos, ahora a su grupo de Telegram también. Ahí sí cree una página de fans en YouTube, y pues, perdón, en Facebook. Y Facebook, pues, es la misma empresa de WhatsApp, de Messenger, de Instagram. Entonces, fíjense que si usted no está hablando todos los días con miles o por lo menos decenas de personas, pues no está trabajando como empresario. Y esos empresarios y esas personas, que potenciales clientes con los cuales usted habló, son los que le van a dar la posibilidad de decir: su mínimo producto viable me gusta, o cámbiale esto o lo otro. Cuando usted ya tiene ventas, ya sea una sola venta o ya empieza a generar tracción, porque le cambió el sabor a la empanada, porque le bajó el precio a la cerveza cuando hizo, o definitivamente no da cerveza, pero pone videos de música rockera en la, no sé, la propuesta de valor. Entonces ahí sí es donde uno dice: esta cosa ya está funcionando, ya me está generando 1,000 pesitos, 200,000 pesitos, 1,000,000 de pesos, ahora sí necesito escalarlo. Y ahí es donde uno hace el plan de negocios con toda y va al fondo emprender y pide 150 millones de pesos.
Claro que sí. Con esto ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, y con todo este estudio y con todo este compartir saberes, ¿qué nos queda? ¿Qué nos deja?
Pues dos conclusiones bien grandes y bien importantes. La primera, que la caso con lo que iniciamos como objetivo, y es: ¿cuál es el plan estratégico de la empresa más importante del mundo? O sea, su propia vida. No importa que usted ya esté trabajando en una empresa hoy en día, que usted sea el empresario o que usted esté pensando. Entonces, el plan estratégico responde a esta pregunta bien sencilla: ¿y usted para dónde va como profesional? Cuando hablamos de profesionales, hablamos de gente que hace algo que le apasiona, le gusta y se prepara, pero que le pagan. Entonces, un futbolista profesional le pagan por jugar fútbol, a diferencia del futbolista aficionado, que también le gusta, es bueno probablemente, pero a ese no le pagan, ¿cierto? Entonces, desafortunado o afortunadamente, estamos en un entorno de mercado, como quien dice. Hay empresas, hay estados que contratan gente para pagarle un salario. Entonces, cuando hablamos de profesionales, hablamos de lo que usted se ha preparado o lo que le gusta hacer, pero que le paguen. ¿Cómo genera uno ingresos? Hay 4 formas, las dice Kiyosaki en su libro El Cuadrante del Flujo del Dinero. Recordemos que la conclusión es: usted para dónde va desde lo profesional. Porque si usted no sabe para dónde va, ya llegó o cualquier camino le sirve. Entonces, muy seguramente muchos de los que están aquí en este programa, pues, o no han arrancado su vida de generación de ingresos, o ya la arrancaron. Y la fácil, la que siempre nos dijeron, es: trabaje, papito, pero trabaje como, para alguien más. Empleado, usted vende su tiempo por plata, ni bueno ni malo, pero usted genera ingresos por ahí. Segunda, como nosotros los profesores, somos el negocio. Los profesionales, abogados, odontólogos, psicólogos, médicos, profesores, consultores, coaches, contadores, que usted ofrece sus servicios, pero no solamente a uno como el empleado, sino a varios o a hartos, y por ahí genera ingresos, ¿sí o no? Usted es el negocio. La tercera es la creación de empresa, que es lo que estamos hablando acá. Ya no necesita el profesor John estar dictando la clase, porque tiene productos y servicios que se dictan, ya sea automáticamente u otras personas, y el ingreso le genera a la empresa. Entonces ahí cumple uno 3 características ya para mi modelo de negocio. Soy empleado de mi empresa, me contrata mi empresa para dictar cursos de mi empresa, y también, pues, gano utilidad porque soy el gerente de la empresa. Entonces, 3 pájaros de un solo tiro. Y la cuarta, como inversionista. Usted creó empresas, creó marcas, creó conocimientos, creó productos, creó un modelo de negocios escalable que le empieza a generar dividendos, ¿vale? Entonces, la pregunta clave aquí es: ¿cuál es el plan estratégico de la empresa más importante? Sepa usted qué va a hacer. Empleado, tu empleado, dueño de empresa o inversionista, o como en mi caso, y se los decía, las 4.
Claro. Claro, en este momento casi todas las personas buscan es tener como una doble entrada de ingresos, pues para poder generar esa calidad de vida pues que quiere para su familia y pues para ellos mismos, ¿no? Entonces,
total.
Definitivamente la finalidad de este plan estratégico es optimizar y potenciar el rendimiento de una empresa,
¿cierto? Empezando por la suya, o sea, su propia vida.
Mi propia
vida. Si usted hoy en día no está generando ingresos, ¿cuál es la primera tarea? Pues generar ingresos. ¿Y de qué forma los va a generar? Pues hay cuatro opciones. Consiga un empleo, vuélvase usted el producto o servicio en su caja o en su canvas, o sea, autoempleado. Diseñe un modelo de negocios y consiga financiación de las tres Fs, como dijimos, utilizando las tres herramientas, y empiece a invertir los ahorros que tiene para que la plata empiece a trabajar por usted y no usted por plata.
La gran mayoría de población que tenemos sí es población de estudiantes, de académicos, de emprendedores. De pronto, ¿qué instituciones, qué entidades, desde todo su saber, doctor, de pronto pues compartirnos y decirnos, allá pueden ustedes acudir o no la hay, o en este momento estamos como en stand-by pues por la situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria?
Por supuesto que sí, y esa era la segunda conclusión importantísima. Entonces, la mejor vía para usted volverse empresario es querer serlo. Y para querer serlo, uno debe buscar el porqué. Y ese porqué, hoy en día en pleno siglo XXI y situaciones de pandemia y de mucho riesgo, yo siempre les recomiendo a todos mis queridos radioescuchas, es que hay que tener un plan B. Y que ese plan B, ser empresario, sea tan fuerte que se vuelva el plan A. De tal forma que usted llegue rápido allá donde su empleadora, donde su patrón, y le diga, jefe, me tengo que ir. ¿Pero por qué se va a ir usted ahorita en plena pandemia? Es que mi negocio está tan bueno que ya me necesita tiempo completo. Pero seguimos de amigos, jefe. Claro que sí. Ahora ya somos de tú a tú, de empresario a empresario. ¿Vale? Entonces, uno, tomar la decisión de, como proyecto de vida profesional, yo quiero ser empresaria. Yo quiero ser empresario. Y para eso, pues voy a diseñar mi modelo de negocio. Con las 9 cajas, mi mínimo producto viable, y salgo a ver si sí o si no con eso, y luego pues consigo financiación para crecer. Entonces, importantísimo. Bueno, ¿y dónde puedo conseguir plata yo entonces? La vía más sencilla, pero que como es tan sencilla, por eso es compleja, se llama el Fondo Emprender. El Fondo Emprender es el único fondo de capital semilla que se orienta a ayudar a ustedes, a los estudiantes y a los ciudadanos colombianos que han pasado por el sistema educativo. O sea, si aquí está el papá de un estudiante mío que pasó por la universidad, técnico, tecnólogo o profesional, usted también tiene posibilidad de ir al Fondo Emprender a que le den plata para fortalecer y seguir creciendo su idea de negocio, si es que crea empleo. Ahora, ¿cómo llego yo al Fondo Emprender del SENA? Ya sea por las unidades propias del SENA, las unidades de emprendimiento, que ahí sí no estoy mal, 117, o por las privadas. En este momento solamente hay 6 universidades en Bogotá que tienen unidad de emprendimiento. Una de ellas, Uniminuto, Centro Progresa, la EAN, la Sergio Arboleda, la CUN y próximamente una de mis clientes universidades que pues estamos trabajándole a eso. Acérquense allá. Otra de las vías, pues con sus profesores que son los locos de formar empresarios, como la doctora Mariluz. Siempre en las universidades hay profesores que estamos incitando a los estudiantes a que tomen el control profesional de su vida por la vida de creación de empresa. Por supuesto, no sin antes probablemente haber tenido la oportunidad de trabajar para alguien más. Es como los micos, no se suelta una rama sino hasta que tenga la otra. Siempre por eso les hablo del plan B. Siempre creación de empresa, plan B. A menos hay algunos que ya tenemos tanta fortaleza que uno dice, no, yo le hago de una vez por este lado y listo, se va. Entonces, sus profesores de la universidad, las unidades de emprendimiento de las universidades, las unidades de emprendimiento del SENA, y dentro de esas unidades de emprendimiento externas también está pues la Sociedad Latinoamericana de Management, en donde los podemos ayudar y acompañar en su proceso de plan B para la creación de empresas, ¿vale?
Y genial, bueno, ya sabemos a dónde tenemos que dirigirnos las personas que nos están escuchando y pues poder generar nuestro propio emprendimiento. Una pregunta que no me puede faltar, y eso sí ya no es que me eche el cuento, sino que me diga cómo es la realidad. ¿Qué ha pasado con esta época de emergencia, con la pandemia? ¿Cómo han estado los empresarios, los emprendedores?
Pues hombre, nadie había tenido dentro de sus planes estratégicos en el análisis del entorno una pandemia, pero probablemente sí habían tenido los modelos de negocio, utilizan el Canvas, ver la posibilidad que la transformación digital está aquí ya desde hace mucho rato, que el comercio electrónico está desde el año 95, que la educación virtual está desde el año 1992. Entonces, básicamente lo que hizo y lo que sigue haciendo la pandemia es acelerar la historia de los negocios 20 años. Teníamos los cálculos con otros colegas de unos 5 a 8 años. Como quien dice, si usted vendía waffles con sabores en un punto de venta y no se volvió socia o optó por Rappi como su canal de comercialización y volvió todo su negocio simplemente una cocina oculta que no tenía punto de venta y bajó los costos, pues se quebró. Si usted tenía una peluquería que no podía abrir, pero sí tenía los protocolos de bioseguridad y un listado de clientes a los cuales iba a domicilio y les hacía su peluquería, pues se quebró. Si usted era una universidad que solo tenía cursos presenciales y nunca utilizó tecnologías de la información y la comunicación para apoyar a sus estudiantes, pues se quebró. Entonces, pura ley de Darwin. Solamente las razas o las especies que evolucionan son las que se mantienen en el mundo de los negocios. Solamente los modelos de negocio que son innovadores, acorde a las necesidades de sus clientes y del momento, pues son los que surgen. Entonces, si tú hablas con los de RappiDomicilios.com y los restaurantes que se crearon para nuevos platos a domicilio, estarán diciendo, ay, es que la pandemia me quebró. Hay unos que sí se quebraron. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, de LAMS, que tradicionalmente eran meses muy bajos de ingresos, han sido los meses en donde más ingresos hemos tenido en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que necesitaba aprender cómo liderar equipos virtuales, por ejemplo. La gente se dio cuenta que tenía que transformar y administrar su negocio digital. Estoy dando títulos de cursos que lanzamos y tuvimos 350 personas como estudiantes. Empresas que dijeron, yo necesito que la gente haga algo en este tiempo. Y entonces, por ejemplo, diseñamos un curso acelerado que se llamaba Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Y no le pusimos el 7 para respetar el título de COVID. Y entonces nos lo compraron 3 empresas para sus 150 empleados. Y ahora lo mejor, esos cursos los dictamos vía Zoom y los grabamos. En este instante, yo estoy dictando 7 cursos a personas que pagaron $99 cada uno por él, que se llama Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Son productos green, son productos automáticos que están allá y con una estrategia se venden solitos. Y me llega a mí a mi cuenta, oiga, vendió un curso de $99, wow. Clic, oiga, vendió otro curso de $99, wow. Me está entrando plata mientras que yo estoy durmiendo.
Aunque entonces, todos los cursos también es como haciendo estrategias de descuentos y de todo esto. Es súper importante saber que sí hay posibilidad de emprender, que sí hay posibilidad de hacer empresa y sobre todo que sí hay posibilidad de salir adelante.
Pero con una característica inteligente, emprendimiento digital. Ese es el curso que voy a lanzar ahorita, que ya lo venía lanzando y que los voy a invitar a todos a que se inscriban.
Claro. Porque que
primero
sí.
Primero que todo, la conclusión. A los empresarios no nos da pena ofertar nuestros productos y servicios. Somos sin vergüenza, porque sabemos qué bien y qué valor le generan a los segmentos meta que nosotros identificamos. Entonces, mi recomendación hoy en día, como decía la doctora Mariluz, ¿qué oportunidades hay? Ser empresaria, empresario digital. ¿Cuántos modelos de negocio conoce usted para hacer negocios utilizando principalmente internet? Si usted no sabe y conoce 10 modelos mínimo con los cuales podría crear una empresa en 7 días, claro, cuando hablamos ya entre nosotros de crear una empresa en 7 días, sabemos a qué nos referimos, ¿cierto? A llegar al mínimo producto viable y a salir a la calle a ver si sí nos lo compran o no. Si nos lo compran, súper, seguimos. Si no, lo variamos. Entonces, los emprendimientos digitales o las empresas digitales, hay muchos modelos, conozca 10 por lo menos, que ojalá esta sea la próxima charla que hacemos con la doctora Mariluz, y tome la oportunidad. Alguien dice, no, profe, pero es que yo estoy estudiando, por decir algo, gastronomía y necesito una estufa y una cocina industrial para hacerlo. ¿Cuál es la respuesta? Recuerde, eso es un mínimo producto viable. Usted no necesita la estufa, comprarla para poder hacer ese producto que usted dijo. Hágalo en su casa. Arriende una cocina industrial por una hora. Siempre se puede, solo hay que buscar la forma.
Muchas gracias nuevamente, doctor Ficien, por estar acompañándonos acá en Échame el Cuento de Uniminuto Radio, 1430 AM. Okay. Y para todos nuestros oyentes, nos encontramos aquí en Échame el Cuento. Chao.
Hasta luego, muchas gracias, chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.